Bienvenidos oyentes, les saludamos en esta agenda cultural con la que cerramos la primera semana del mes de agosto. Hola Raquel.
Hola Alejandro, hola a todos. Ya han visto nuestro titular, Prohibido olvidar. No olvidamos ni a la familia Vivas, que todavía, bueno, el cumpleaños de Ariel sigue protagonizando muchas manifestaciones en redes. Tampoco olvidamos a Janusz Korczak y a su colaboradora Stefa Wilczanska en el aniversario de la deportación de estos héroes y de los niños que protegían en esos tiempos horribles de la Shoah. También recordamos el pogromo en Barcelona de 1391. Les hablamos de antisemitismo, como no, de víctimas del 7 de octubre, pero también de cultura, como de la exposición de Richard Avedon, que podemos ver en Madrid, y de la belleza de la obra de Marc Chagall. Comenzamos con un tuit de Hannah Beris, que precisamente ha inspirado nuestro título. En Salón de Televisión Española podremos ver un programa este domingo que nos habla de liderazgo.
Sí, como siempre les invitamos a encender sus televisores y ponerla a 2 de Televisión Española o a través de nuestra web con el enlace de Salón TV, ver este programa que, como dice Raquel, en esta ocasión, este próximo domingo, nos acerca un nuevo tema. En esta ocasión la Federación de Jóvenes Judíos de España renueva su junta directiva y abre una nueva etapa marcada por el compromiso, la participación y el liderazgo de las nuevas generaciones. En Salom conversarán con sus responsables para conocer sus objetivos, los desafíos de la juventud judía en España y cómo trabajan para fortalecer la identidad, la convivencia y el futuro de la comunidad judía española. Será este próximo domingo por la mañana. No sé, cambiaron el horario, yo creo que es temprano, pero bueno, busquen en las parrillas.
A las 9:45.
Mira, para desayunar.
Bueno, y tras esa invitación a que vean Shalom, vamos con ese primer tuit de Hannah Beris que nos ha inspirado el titular de hoy, Prohibido olvidar. Y cabe señalar que quien escribe esto estuvo secuestrado en manos de los terroristas, fue torturado, abusado y ahora puede contar. Pero aquí dedica sus fuerzas mientras llora para recordar a esta dulzura, Ariel Vivas, asesinado cruelmente junto a su madre y su hermano pequeño, Kefir. Y es que Rom Barlaski ha sido una de las personas que ha querido acordarse de Ariel en su 7º cumpleaños, y nosotros también lo hacemos, por supuesto. El 5 de agosto, pero de 1391, se produjo ese pogromo que sacudió la judería de Barcelona. Habían llegado los judíos, las noticias de la ira contra los judíos habían llegado desde Mallorca y en pocas horas, bueno, pues casi se destruyó esta judería tan importante. Recordamos ese pogromo gracias a este tuit de Captain Alem. Y seguimos escuchando una noticia que nos lleva a Estados Unidos.
Sonia Sotomayor, una de las principales figuras del ala progresista de la Corte Suprema y la primera jueza hispana de su historia, acaba de rechazar una petición directa de la autoridad palestina, la OLP. La jueza se negó a congelar una sentencia de más de $600 millones por atentados terroristas que masacraron e hirieron a cientos de personas en Israel. Y ojo, esto no fue una decisión...
Es una noticia que nos llega gracias a la cuenta en X de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACON, y que les invitamos a escuchar al completo pinchando en ese circulito azul con la flecha que pueden ver en el tuit. Vamos ahora con una noticia que desarrollará seguro nuestra corresponsal en Israel, Yael Macías. Y es que hay buenas noticias para la innovación israelí. Visa ha adquirido una startup israelí que se llama BioCatch, que se dedica a seguridad. La ha comprado por 2,4 billones y bueno, es esa, de esas noticias que nos hablan de, aunque el país atraviese situaciones complicadísimas en muchas de sus fronteras, bueno, pues al menos el ecosistema económico parece que no se resiente lo que sería normal en una situación de guerra, y desde Israel, bueno, pues siguen llegándonos noticias tan buenas como esta. Así que ven esta imagen de la de los componentes del equipo de BioCatch, que bueno, ya son millonarios, o al menos no van a tener problemas para disfrutar de sus vacaciones este verano. Cultura Buzz, desde el Departamento de Cultura de la Embajada de Israel, nos dice que Asuta y Microsoft desarrollarán un asistente médico con inteligencia artificial para aliviar la carga de los médicos. Otra noticia que nos habla de innovación y de avance tecnológico israelí, y que esperamos que muy pronto también llegue a España para eso, descargar de trabajo también a nuestros médicos. El 5 de agosto, ayer, pero de 1942, el escritor, pediatra, pedagogo Janusz Korczak y su asistente Stefa Wilczanska, junto con más de 200 niños y niñas de su orfanato en el gueto de Varsovia, fueron deportados al campo de Treblinka, al campo nazi de Treblinka, donde fueron asesinados. Tanto Korczak como Wilczanska conocían el destino que les deparaba los trenes, pero no quisieron dejar solos a estos niños. Pueden conocer mejor la historia de Janusz Korczak y de su valiente asistente, ayudante Stefa, pinchando en este vídeo que nos llega gracias a la cuenta de Yad Vashem en X. Hablamos ahora de arte en esta parte de la agenda cultural, pero también conectado con el 7 de octubre, Alejandro.
Hablamos de un homenaje que nos trae la cuenta en Instagram de Veo Israel. Nos habla de un artista israelí que retrata a las víctimas y rehenes del 7 de octubre para entregar sus obras a sus familias. Un homenaje, dicen, que mantiene viva la memoria. Benzi ha pintado cientos de retratos de víctimas y rehenes, entregando cada obra a sus familias como un símbolo de recuerdo y esperanza. Entre ellos está el retrato de Noah Argamani, que fue entregado a sus padres mientras ella permanecía en cautiverio.
Sí, aquí en el post pone que Noah pudo reencontrarse con su madre después de su liberación, pero es un error porque la madre de Noah Argamani, que estaba muy enferma de cáncer, sufría un cáncer, padecía un cáncer terminal, murió antes de que Noah fuera liberada de Gaza. Queríamos hablarles de la obra de esta artista y también de cómo nos ven, o cómo ven la historia de los judíos de España desde Panamá. Jabat de Panamá ha creado este post que comienza con ¿quiénes son los judíos de España? La extraordinaria historia de Sefarad. Les invitamos a recorrerlo con datos como que desde la Edad de Oro hasta la expulsión de 1492, la historia de los judíos sefardíes es un viaje fascinante de resiliencia, identidad y herencia. En este carrusel nos dicen, nos invitan a recorrer los hitos más importantes de nuestra comunidad, que a pesar de la distancia mantuvo viva sus raíces.
Maravillosa exposición en Madrid que recoge el trabajo de Richard Avedon, cuya obra marcó un antes y un después en la historia del retrato. Durante 5 años retrató a los habitantes del oeste de Estados Unidos, despojándoles de cualquier idealización romántica y eliminando el contexto para forzar la mirada en la crudeza de sus rostros, ropas, miradas y texturas. Una expo que no te puedes perder.
Bueno, pues esta recomendación nos llega desde la cuenta Stop Madrid, que es la ciudad en la que podemos ver esta exposición de Richard Avedon, que como muchos ustedes sabrán, era hijo de inmigrantes judíos rusos. Él nació en Nueva York en 1923, pero su padre había nacido en el Imperio Ruso, se llamaba Jacob Israel Avedon, era propietario de una tienda de ropa en la Quinta Avenida, lo que sin duda influyó en el, bueno, en el interés de Richard Avedon por la moda. Inolvidables sus fotografías, las grandes revistas más glamurosas. Aquí, sin embargo, retrató el interior, el Estados Unidos más profundo, más campesino y pobre. La madre de Avedon también era judía, pertenecía a una familia procedente del Imperio Ruso, era aficionada al arte y la cultura, y eso fomentó la sensibilidad artística de su hijo. Y seguimos en este repaso cultural y hablando de otro gran artista, en este caso de Mar Sagal, porque se acerca el Shabbat y bueno, nos encanta cómo Mar Sagal, bueno, pues llevó al lienzo el espíritu, el alma judía. En este caso, con esta, les traemos esta imagen judío con la Torá que Sagal pintó en 1925 y que se puede ver en el Museo de Arte de Tel Aviv. Pero si ustedes no son aficionados ni a la pintura ni a la fotografía, a lo mejor lo son al deporte. Les animamos, si viven en Barcelona, a apuntar a sus niños a la liga escolar del próximo curso. Hay diferentes deportes.
Sí, ofrecen fútbol sala, vóley, pádel, básquet también, baloncesto. Pueden hacerlo a través de Instagram o escribiendo al email que tienen en la publicación. También hay un código QR para tener más información tanto en inglés como en castellano.
Y como nos acercamos a Shabbat, como acabamos de comentar, hay un elemento imprescindible en la cena de Shabbat, y es la jalá.
El pan chala es uno de nuestros favoritos por su esponjosidad y por su sabor. Pero además es un pan con siglos de historia. No solo es el pan sagrado de la cultura judía que se consume en el Shabbat, sino que además su característico trenzado simboliza la unión y la paz. Su característico trenzado puede llevar entre 3 y 6 cuerdas, pero para las grandes celebraciones...
Aquí ven cómo nos ofrece Carol Vega pues esta receta de pan chala, como dice ella. Ella, jalá, a lo mejor se equivoca un poquito en la pronunciación, pero no en cómo hacerlo. Así que tienen los ingredientes en este post y también imágenes de cómo elaborarlo. Les animamos a preparar su propia jalá en este programa, en esta agenda con la que viajamos a Tel Aviv. ¿Para qué? Para ver imágenes de amor en esta ciudad de la que estamos enamorados. Desde Tel Aviv nos desean Shabbat Shalom y nosotros, por supuesto, también se lo deseamos a todos ustedes. Gracias por escuchar Radio Sefarad.